Amigos de Paz Radio, aquí estamos nuevamente en línea. Esta canción es propicia, se puede resumir ahí todo lo que necesitamos para la cuaresma. Hemos llegado al último día. Mañana se inicia la Semana Santa. A veces tomamos como Semana Santa solamente jueves, viernes y sábado. Sin embargo, Semana Santa. Mañana empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos y Jesús hace la entrada gloriosa, ¿no?, al momento más sagrado, más fuerte, más sublime, ¿no?, de toda la historia de la humanidad y de la cristiandad. No es un recordar algo que pasó, sino algo que está pasando. Y el lugar, el acontecimiento, el lugar de la cena del Cordero, el lugar de la crucifixión y el lugar de la resurrección es nuestro corazón. Es ahí donde tenemos que vivirlo. A veces me pasaba en años anteriores y bendigo a Dios por haberme dado la luz en estos momentos tan buenos, tan oportunos de ponerme a comentar este libro de Jacques Philippe sobre la paz interior, porque casi siempre llegaba a este momento con algún sentimiento de culpa porque las promesas que hice no las pude cumplir, ¿no?, un poco insatisfecho conmigo mismo, con mi debilidad, con mi fragilidad, y sintiendo de que en realidad no merecía, que no había hecho méritos para nada. Sin embargo, en estas lecturas que hemos tenido a lo largo de estos días, hemos ido comprobando cómo es que inclusive ese sentimiento que lo podríamos tomar como un sentimiento bueno, puro, de amor y de compunción por el hecho de que no pudimos cumplir nuestra promesa, es un sentimiento inclusive hasta propicio. Dios sabe sacar del mal el bien. Es mejor llegar en estas circunstancias de no haber podido cumplir y descubrir nuestra fragilidad y sentir que necesitamos a Dios y que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Y es Él quien construye el templo, no somos nosotros. Ya conocemos la historia de David cuando él se conmovió del Señor y dijo, no está bien que yo viva en una casa de piedra y que el Señor viva en una tienda, le voy a construir un templo. Y la respuesta del Señor fue, oye David, ¿tú me vas a construir un templo a mí? Yo que te saqué, ¿no?, de los apriscos, yo que te saqué de ser un pastor, yo que te di la fuerza, yo que fui, no, el instrumento, el poder a través del cual pudiste derrotar a Goliat, yo que te di el triunfo en todas tus batallas, yo que te di todo este poder de que ahora ostentas, sin embargo, ¿tú me vas a construir una casa a mí? Y ahí vemos pues que el Señor le dice, además, ¿cómo podrías hacer una casa que sea capaz de albergar a Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo si Dios lo abarca todo, lo es todo, no solamente el planeta Tierra, es el universo entero? Y sabe Dios qué cosas más habrán, que son las que hacen que este mundo camine, de este planeta, en lo que es la creación de Dios, camine de una manera tan perfecta. lo que no camina bien, indudablemente, es lo que el hombre ha introducido, ¿no?, en este caminar de Dios. Y cómo es que nosotros nos hemos apartado, nos hemos separado, ¿no?, del camino que teníamos inicialmente trazado en nuestro corazón, que era un camino que de todas maneras nos conducía y que desembocaba a en la felicidad, en la paz, en la armonía, en el amor entre hermanos, en el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros, y no por nosotros mismos, sino porque lo traemos inclusive desde antes, no nos estamos manejando bajo un patrón que es el patrón del mundo, que es un patrón, el patrón del egoísmo, es lo contrario a Dios. Pero la cuaresma es eso. Cuaresma es conversión, es mirar en otra dirección y es empezar a andar en otra dirección. Ya no bajo los patrones del egoísmo y el ego, sino desde el tú, desde el compartir. Pero bueno, aquí estamos para retomar este... Doy gracias a Dios, no importa cómo he llegado, si he llegado bien, si no he llegado mal, es así como he llegado. Y es así como Dios nos acepta. Es así como somos útiles para Dios en este momento. Es así, no podemos cambiar ya lo que pasó. No podemos cambiar. Y cuidado de que muchas de las cosas que creemos que hicimos y que podrían ser razón de orgullo o de mérito, tal vez no lo sean. Y muchas de las cosas en las que caímos, tal vez sean realmente perlas preciosas, no para Dios. Pero bueno, vaya a este programa de cierre de la luz interior para pedir a Dios por todos ustedes, los que están escuchando, por todas las personas que están en un seguimiento sincero, no en un tratar de encontrar a Dios en sus vidas. No suele pasar, ahora último me he encontrado con hermanos. Quiero que escuchemos esta canción porque para los que no, ya cambió. Pero bueno, entonces no importa cómo hayamos llegado, si cumplimos, si no cumplimos, si lo hicimos, si no lo hicimos. Gracias, Señor. Estoy acá como estoy. Y es así a partir de este momento, es a partir de cómo estamos, no de que Dios lo puede transformar todo. Te doy gracias, Señor. No estoy como quisiera, pero de repente estoy como tú quieres que esté. No, el camino lo conoces tú, Señor. Tú me has venido conduciendo, yo me dejé conducir. Y si estoy así, estoy así. Ahora te quiero pedir por Carlitos. Por Carlitos, que en este momento está pasando por un momento, yo digo, de gloria. A pesar de las dificultades, a pesar del momento que está pasando, no con el momento difícil de la enfermedad de la madre, pero Dios ya se glorificó en ella, ya la sacó de un cáncer. En este momento le han detectado un tumor en el cerebro, pero ya hemos visto tantas veces a Dios desaparecer tumores, ¿no? Y sabemos que el que lo creó todo no lo puede recrear también. Y en este momento vaya mi oración, mi cariño, mi solidaridad, ¿no? Un abrazo desde el corazón para que el Señor lo fortalezca, le dé la luz en este momento y para que pueda ser testigo nuevamente, porque él ya ha sido testigo ya de la gloria de Dios en su madre, de este nuevo episodio que le toca vivir. Y que cuando salga de esta Semana Santa, salga fortalecido, fuerte, en esa fe que necesitamos tener todos los que estamos haciendo algún servicio para el Señor. Y Carlitos hace un servicio precioso, invalorable, de calidad, ¿no?, de mucha pulcritud, además de ser un corazón muy tierno y muy noble. Gracias, Señor, y vaya también, en este momento está empezando una jornada en la comunidad y vienen muchísimas personas. Mientras estaba en el Santísimo iban desfilando personas, decenas de personas, ¿no?, que se veía que traían heridas de enfermedad, de huella, o otros tal vez de otro tipo de enfermedad del alma, ¿no?, con los ojitos apagados, tristes o esperanzados, tal vez que vienen a buscar al Jesús que viene caminando con nosotros, que a pesar de no ser la razón por la que vino, se conduele de las personas que va encontrando en su camino porque son parte de su cuerpo, y los toca y los sana y, y les devuelve la salud, los restaura. Por todos los que están en este momento reunidos, por mis hermanos que están participando de la jornada, que el Señor los ilumine, los bendiga, que la fuerza del Espíritu Santo obre y que realmente deje sus corazones dispuestos, no para que puedan vivir una Semana Santa real en sus vidas. A veces andamos esperando y casi siempre el vicio en el que caemos, como les decía, y que yo he vivido ese vicio muchísimos años, ¿no? Muchos años, muchísimos son muchos, pero sí algunos años, lo he vivido en el sentido de que a veces uno está tan atado, se siente uno tan dependiente de la parte económica, del cómo vivir, no ha entrado en nosotros hasta donde debe entrar la palabra de Dios y lo que significa la providencia. Y entonces y creemos que nuestra vida solamente se resuelve a través del dinero o a través del negocio o a través de lo que nosotros podamos hacer. Y entonces entramos a veces en esta cuaresma esperando, ya sabiendo de que durante la cuaresma no se va a dar nada porque estamos en el desierto, pero esperando, ¿no?, llegar al otro lado, ¿no?, y volver nuevamente, ¿no?, y que ya, que ahora sí con la fuerza y el Señor seguramente va a hacer que me salga el negocio, va a hacer que me venga el dinero que necesito y todo esto. Y yo conversaba con un hermano que precisamente me decía eso: ay, yo siento que después de la Pascua ya me va a venir, me van a entrar, que el negocio, que esto, que el otro, voy a tener el trabajo que necesito. Es humano pensar así, pero es triste. Es triste porque Dios se nos quiere dar Él mismo se nos quiere dar. Nos quiere dar no solamente el bienestar, sino se nos quiere dar Él. Pero cuando llegamos a este momento y llegamos con otros deseos, ¿no?, aunque también tenemos el deseo de Dios, la cosa es un poquito difícil, ¿no? Dios realmente se hace presente cuando el corazón desea solamente a Dios. Cuando el corazón ha muerto a todas aquellas situaciones o circunstancias en las cuales pone su confianza el dinero, mis contactos, mis relaciones, el negocio, el trabajo, la clientela, y por ahí no va, por ahí no va. Quien tiene a Dios lo tiene todo, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Ahora vamos a retomar el librito. No importa, recuerden una cosa, no se trata de mucho. Hemos llegado al final de la cuaresma, tal vez no hayamos llegado con la preparación, no hemos hecho la oración, no le hemos dado tiempo a Dios, pero ya está, eso ya pasó, eso ya fue. Sin embargo, recuerden la actitud del buen ladrón, que en el último instante de su vida, ¿no?, cuando ya estaban, dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Dios le paga el mismo jornal a los que contrata de madrugada como a los que contrata al atardecer, y empieza a pagarle inclusive, ¿no?, primero a los que empezaron por el atardecer y que prácticamente no tuvieron ningún trabajo. Yo siempre pensaba y decía, ¿no?, ¿por qué es eso? Siempre porque el ser humano anda buscando siempre que racionalizar las cosas. Y entonces decía, qué duro debe haber sido para un hombre, lo digo porque lo he vivido, que de repente sale a buscar trabajo y va llegando el final de la tarde y no ha encontrado nada, y tiene que volver y se va a encontrar con que tiene una familia que va a estar esperanzada en que él, que es el padre de familia, va a llegar con lo necesario, va a llegar con alguna bolsita en la que lleve algo, tal vez el primer alimento o el alimento del día, ¿no?, o tal vez para poder atender. Y qué duro debe ser para un hombre estar buscando, tratando, intentando. No digo puede ser, porque yo también lo he vivido. Entonces, o sea que sé que es muy duro llegar al final de la tarde y sentirse en esa situación. Y cómo es que Dios sabe que Él, ¿no?, Él, que durante todo ese no poder estuvo muriendo durante todo el día, ¿no? Se las estuvo, como decimos nosotros, comiendo, en el sentido, sufriendo, en el sentido de que qué largo se hace el día, ¿no? ¿Qué voy a hacer? La preocupación, ¿qué les voy a llevar? Dios mío, ya él está viendo inclusive la imagen de su familia, que están esperando que toque la puerta y que entre y levantar los ojos para ver qué trajiste, ¿no? Y llegar con las manos vacías es muy duro, es muy duro. Y una oportunidad, para que vean de que de esto conozco algo, recuerdo algo que me fue muy fuerte. Mi hija estaba chiquita todavía, estábamos pasando momentos muy duros, tendría ella 6, 7 años, y de repente estábamos bajando en el edificio donde ella vivía y vemos que entra una señora con un montón de bolsas de supermercado, y mi hija me dijo: papi, ¿cuándo podremos ir a un supermercado, no? ¿Saben? ¿Saben? Es muy duro, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y uno, no queriendo, es decir, después de haber estado intentando por aquí, por allá, por cualquier lugar, buscando de donde no hay, tratando de trabajar en lo que sea, como vendedor ambulante, en mi carrito sanguchero, en cualquier esquina, que me botaban de una esquina, me tenía que ir a la otra. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces solamente cuando uno se ha pasado por una experiencia como esta, sabe realmente lo doloroso y lo frustrante que es. Pero ahí estaba, ¿no? Mientras yo estaba, sin embargo, de alguna forma aparecía, tal vez no por mis propias manos, que no es lo que nosotros quisiéramos, para sentirnos bien con nosotros mismos, que estamos cumpliendo con nuestro papel. De repente el Señor se encargaba de hacerlo a través de terceras personas, ¿no? Y porque nosotros estábamos en prueba, porque nosotros estábamos en el morir. Y fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte realmente. Entonces, que no nos sorprenda esta actitud del Señor de pagarle a todos. ¿Por qué? Porque además el pago es su gracia, ¿no? Lo que Dios da para uno de sus hijos lo desea para todos, ¿no? Y además empieza por el que sabe que llega más. El que ha estado trabajando ya está tranquilo, no importa, no le hace mella ni siquiera el esfuerzo, ni le produce cansancio, porque sabe de que todo eso le va a permitir llegar a su casa, y el solo hecho de saber de que al entrar a su casa, la sonrisa que van a poner, de saber que llega con unas bolsas y que trae algo para comer, no, ya es una recompensa, ¿no? Ese hombre ha estado trabajando durante todo el día, pero el que llegó al final, después de haber intentado y no conseguía nada, qué fuerte. Bueno, pues, la economía de Dios se mueve de otra manera. Entonces, no importa que no hayamos hecho tal vez ningún esfuerzo, ningún sacrificio, o que sintamos de que no hemos hecho una buena cuaresma. Dios va a ser de ese sentimiento que tengamos, que no tiene que ser un sentimiento emotivo ni sentimental, no necesita Dios de eso, ¿no? Que sea, Señor, tu poder y no mi sentimiento quien solucione el asunto. Y Dios es Padre amoroso, conoce lo que cada uno de nosotros vivimos, y Él va a saber asistir, ¿no?, a sus necesidades. Si tú esperas en Él, no vas a quedar defraudado jamás. Bueno, entramos entonces, hasta ayer habíamos, qué hacer, ¿no?, cuando hemos pecado. Ya nos quedan poquitos puntos, así que vamos entrando en el tema. La inquietud que nos invade cuando hemos de tomar decisiones. Y acá dice, ¿no?, la última razón que vamos a estudiar y que frecuentemente nos hace perder la paz es la incertidumbre, el desconcierto que provoca en nuestra conciencia el hecho de tomar una decisión que no vemos con claridad. Tenemos miedo de equivocarnos y que eso tenga una consecuencia perjudicial. Tememos inclusive no hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos muy minuciosos, muy meticulosos, cuando somos perfeccionistas, Este es bien peligroso, porque no es que seamos meticulosos, perfeccionistas para una sola cosa, sino lo somos para todo, ¿no? E inclusive, ¿no?, en nuestra relación con Dios. Y ahí viene el problema, ¿no?, de que eso nos puede derivar inclusive en el hecho de que nunca nos sintamos realmente que podemos entrar, ¿no?, en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro perfeccionismo nos hace ver hasta la más mínima falla, ¿no?, y tomamos eso ya como un impedimento para que se dé la gloria de Dios en nosotros. En el propio pecado está el castigo. Entonces seguimos. Las circunstancias de este tipo pueden ser bastante penosas y algunos dilemas muy angustiosos. En estas situaciones de incertidumbre, nos será especialmente valiosa la actitud general de abandono y de confianza de la que hemos hablado. Esa entrega de todas las cosas en las manos de Dios, que nos impedirá dramatizar incluso las consecuencias que puedan tener nuestros errores. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que haya caído en esto? No te alteres, tranquilo, tranquilo, en paz, no es necesario. Dios sabe que tú no lo querías hacer. Ahora sí lo has hecho, pero Dios sabe que tú no lo querías hacer. Y para Dios lo importante es lo que Él sabe que hay en tu corazón, la intención de tu corazón. Ya lo vimos antes, no tanto los resultados de lo que hagas, sino la intención de tu corazón. Pero lo que pasa es que en este mundo vivimos nosotros únicamente en base a resultados, a eficiencia, ¿no? Y ahí entramos en un problema. Pues esa no es la economía del Señor. No obstante, quisiéramos hacer algunas reflexiones útiles para conservar la paz interior cuando tenemos que tomar decisiones. Lo primero que tenemos que decir, y todo ello de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, es que frente a una decisión importante, uno de los defectos que debemos de evitar, evidentemente, es el de la precipitación y el apresuramiento excesivos. A menudo, esto funciona en todos los planos, no en todos los terrenos. Lo que pasa es que ahora el mercado demanda de productos nuevos, de pensamientos nuevos, de ideologías nuevas, que generen todo una corriente de gasto y eso hace que se actúe con precipitación y apresuramiento, ¿no? Porque lo que se busca es que sacar nuevos productos al mercado. Pero sin embargo, en el camino del Señor es necesaria cierta parsimonia para ponderar bien las cosas y dejar que nuestro corazón se oriente con paz y decisión hacia la solución acertada. Esto solamente se puede dar cuando las aguas del estanque están claras y se puede ver lo que hay en el fondo. No hay otro camino. No, es por eso que el principal requisito para la paz interior, volvemos a incidir en ello y lo haremos tantas veces como sea necesario, es mantener la paz durante tu vida diaria, durante tu diario hacer. Si viene y algo que te quita la paz o te altera, bueno, primero no te la debe quitar, no te la debe alterar. Debes comprender de que la otra posición de la persona es la otra posición, pero no tiene por qué alterarte una actitud o un comportamiento equivocado de otra persona, porque es la otra persona la que debería estar alterada. Pero si te altera lo que otra persona hace, el problema no está en la otra persona, sino está en ti, que le permites alterarte. Tú tienes el poder, ¿no? Tú tienes el poder de que te altere o que no te altere lo otro. Recuerdo que en una oportunidad, junto a la capilla, el padre puso, y acá nada se hace, pues nada se hace de manera casual. Habían acá unos guacamayos, unos loros que se la pasaban gritando, unos eran habladores y silbadores y todo lo demás, no, bulleros como ninguno. Y el padre los puso junto a la capilla. Los puso junto a la capilla y la gente se mueve. ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo pueden poner a estos loros que hacen bulla, ¿no?, y los ponen junto a la capilla? Igual, en el auditorio donde escuchábamos la misa, no habían ventanales atrás, estaba en un ambiente abierto, y sin embargo habían 200 pericos, no sé cuántos, que producían una bulla, pues, pero tremenda. Y sin embargo ahí estaban, ¿no? Pero entonces todo eso era una enseñanza. Pero ¿cómo puede ser la gente, una vez que la gente se queda únicamente en la discusión del problema? Es como pasa lo mismo con los fariseos, con algún tema de la escritura. Se la pasan en discusiones y empiezan a hacer hasta tratados acerca de que los papagayos no deberían estar acá, porque esto es una contradicción con la ley que pide y que dice que las cosas de Dios solamente se dan en el silencio. Pero el silencio no es ausencia de palabras. El silencio no viene, no es producto del ruido, mejor dicho, de la ausencia de ruido. El silencio se produce cuando hay ausencia del yo, del ego. Nosotros no podemos alfombrar el mundo para que no nos molesten los pies al caminar. Tenemos que calzarnos un par de zapatillas. ¿Para qué? Hacer que lo que a otros perjudica. Si uno le ofrece resistencia a los gritos de los papagayos, imagínense, los papagayos, ¿qué tal poder? Es decir, no van a poder encontrar, porque a donde quieran que vayan, ustedes se van a encontrar con que estamos agredidos, saturados de ruido. Es más, ahora la gente ya no puede vivir sin ruido. Uno está en su casa y si no tiene un televisor prendido, una radio prendida, siente como que no está vivo, sabe Dios qué cosa. Nos han saturado tanto de ruido que ahora ya no podemos, no resistimos el silencio, que es donde se manifiesta Dios, que es donde está Dios, que es donde encontramos a Dios. Pero silencio no solamente de palabras, sino silencio de pensamientos, que somos una máquina de producir y estamos pensando todo el día qué hacer, qué no hacer, qué esto, qué el otro, qué pasos tomar. Tranquilos, tranquilos, alborotamos el agua, tranquilos, serenos, serenos, que las cosas están en las manos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ver cuál es el camino que tiene Dios para nosotros, pero no tenemos tiempo para detenernos y paciencia para esperar que se produzca ese momento en el cual de repente, ¡bum!, ¡ay!, me vino la idea. ¡Uy!, ya tengo la solución. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Cómo vino? Y de repente nosotros esperamos que Dios nos hable. Te va a hablar. Te va a hablar inclusive. Te va a hablar al corazón y tú vas a sentir en el corazón. Te va a hablar a través de las lecturas. Te va a hablar a través de alguna persona que entre. Te va a hablar a través de alguna circunstancia que te permita vivir. Pero bueno, si me detengo mucho en este tipo de apreciaciones, no vamos a terminar con el librito. Antes de adoptar una decisión, es preciso hacer todo lo necesario para ver con claridad y no decir de modo precipitado o arbitrario, Hay que analizar la situación y sus distintos aspectos, estudiar nuestros motivos para decidir con el corazón limpio y no en función de nuestros intereses personales, rezar pidiendo al Espíritu Santo la luz y la gracia de actuar conforme a la voluntad de Dios y por último pedir eventualmente el consejo de personas que puedan iluminarnos en esta decisión. En este sentido, hemos de saber que, sobre todo en la vida espiritual, cuando cualquier persona se encontrara en determinadas situaciones en las que no podría obtener la luz y sería incapaz de decidir en paz si no recurre a un guía espiritual, el Señor no desea que seamos autosuficientes y como parte de su pedagogía permite que a veces nos sintamos y que nos manifestemos incapaces de encontrar la luz y la paz, ¿no?, por nuestros propios medios. Una luz y una paz que no podemos recibir más que a través de otra persona a la que nos abrimos. En esta apertura de corazón hay un caso que es muy recurrente y que lo veo yo cuando voy a misa o participo de algún evento en el Señor, y no solamente en mi comunidad sino en otras iglesias. Y es que hay mucha distracción. Las personas están, pero no están. Hay momentos a los que no le prestan atención. No, lo que son todas, a veces prestan atención solamente a las lecturas que corresponden al Evangelio y todo esto, pero no le prestan atención, ¿no?, al resto de palabras que se dicen, a las oraciones que se dicen en la misa y que van marcando el camino y el significado de la misa. No se presta atención a las palabras del Padre cuando está purificando, cuando está consagrando, ¿no? Y simplemente es un estar pero sin estar. Porque si uno estuviera realmente esperando realmente que se manifieste el Señor de alguna manera en nuestras vidas, pues va a suceder, porque estás esperando que suceda algo. Pero el problema es que muchas veces estamos y llegamos y sin siquiera habernos desconectado de lo que traemos de afuera, o mientras estamos en la misa seguimos pensando en las cosas que vamos a hacer después o en las que dejamos de hacer antes, ¿no? Y entonces sucede, pero hay un detalle, y es que a veces cuando vemos que el Padre se dirige a una persona que tiene un problema de un cáncer, ¿no? Y la persona que está, y muchas personas de las que están no tienen ningún problema parecido en su vida, o no tienen alguna persona cercana en su vida que esté padeciendo el mal de la persona a la que se dirige el Padre, pues como que se distraen, como que miran para otro lado como diciendo, ah, esta no es conmigo. ¿Saben? Les quiero decir algo. Eso es un acto de egoísmo. Eso es un acto de inclusive en el cual uno va escogiendo qué cosa es lo que quiere, ¿no?, escuchar y qué cosa es lo que no quiere. Pero además es un acto de egoísmo puro, porque solamente prestamos atención a lo que creemos que nos toca. Pero es normal, es natural eso en el ser humano, porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Pero sin embargo hay esto, que las mejores enseñanzas que he recibido del Señor a través del sacerdote han sido cuando Él se ha estado dirigiendo a otras personas. No me pregunten cómo, pero creo que en ese darnos, en ese ponernos, ser solidarios o poner atención al problema que está sucediendo con un hermano, que puedo haberlo visto inclusive por primera vez en mi vida, pero simplemente poner atención a qué cosa es lo que tenga para desde ese momento uno, desde el momento en que uno se va enterando, desde el momento que uno va poniendo eso, va entrando en el corazón de uno y uno va haciendo la oración sin tener que hacer ninguna oración específica, pero se va creando en uno un sentimiento de amor y de buen deseo hacia esa persona que sana, que toca, que sana realmente, que es real. Esa sensación, ese sentimiento que se va dando es real y produce efectos. Efectos que se notan y que se traducen de repente, y esa persona de repente sale sin tumor, ¿no? Y el tumor se produjo por ese deseo del corazón que brotó cuando uno puso atención en el problema del otro. Pero somos pues selectivos, ¿no? Y muchas veces solamente le prestamos atención a aquello que nos atañe. Pero acuérdense una cosa, es en el dar que se recibe. A ver, dicho esto, es importante saber una cosa. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá está. En determinados momentos de nuestra vida no podremos encontrar solos esa valiosa paz interior de la que tanto hemos hablado. Necesitaríamos la ayuda de alguien para abrir el alma. San Alfonso María de Ligorio era un director de almas excepcional, pero en lo que refería a su vida interior, solía ser incapaz de orientarse sin la ayuda de una persona a la que se confiaba y cuyos consejos obedecía. Dicho esto, es importante saber una cosa. A pesar de las precauciones, oración, reflexión, consejo, que tome uno una persona para obtener la luz antes de adoptar una decisión y de estar seguro de obedecer a la voluntad de Dios, es un deber tomar estas precauciones, pues no tenemos derecho a decidir con ligereza, sobre todo en terrenos importantes. Les quiero comentar algo. Yo un libro que he sacado últimamente y lo tenía listo hace 8 años, 9 años por lo menos, lo tenía listo el libro ya, es más. Y sin embargo, durante todo ese tiempo lo he puesto en oración, en meditación, pidiéndole al Señor siempre que me dé la luz para quitar lo que no deba hacer y poner lo que deba hacer. todo en oración y meditación, y además dejándome conducir, porque indudablemente tengo un director espiritual, ¿no?, que escribe una columna, y además a través de las Eucaristías y a través de algunos libros que el Señor iba poniendo en mi camino. Yo no los buscaba, libro que llega a mi mano, libro que digo el Señor me lo está enviando y ahí tendrá algo para mí, ¿no? Y entonces y resulta de que me fue dando la luz, no me fue dando inclusive el material que reforzaba lo que yo quería transmitir, y me tardó eso. El libro estaba terminado, como les digo, hace 8 años o 9, pero sin embargo tal vez el que no estaba preparado para lo que podía venir después del libro era yo. Entonces supe dejar el asunto ahí y le dije al Señor: Señor, tú verás en qué momento. En muchos momentos, cuando ya estaba para sacarlo, de repente había una situación que me decía: no, no lo hagas en este momento. O algún amigo, ¿no?, queridísimo, que venía y me daba algún consejo y que me decía de que de repente no era, de repente podría tener un efecto contrario. Y entonces todo lo meditaba, lo aceptaba realmente, porque son personas de... ¿Por qué? Porque son personas que podían ser instrumentos de Dios, pero sin embargo ahí viene todo un trabajo de discernimiento, en saber realmente si debo o si no debo. Me imagino, yo iba viendo también, ¿no?, en... Siempre lo nuevo asusta, ¿no? Y cuando se trata uno de ir contra un orden establecido, pero no ir simplemente por un acto de rebeldía, sino por un acto de amor, ¿no? Entonces hay situaciones que a veces uno puede ir contra una norma. Jesús fue, pues, es decir, ¿no? Hemos visto que Jesús, a lo largo de toda su vida, y además que era la razón por la que fue enviado por Dios, fue precisamente para comprobar, mejor dicho, para corregir la mala interpretación que habían hecho, ¿no?, algunas personas sabias, entendidas, ¿no?, desde el punto de vista del intelecto, de un mensaje que no podía ser captado desde el intelecto, no, porque el intelecto está distorsionado, ¿no? Entonces, y por ejemplo, yo veía ahora, para comprobar si me veo reflejado, reflejada en cuanto al bien que hago, ¿no?, están en qué cosa está por encima, la norma o el bien, la norma o el amor. Entonces Jesús, hemos visto, ¿no?, que en muchos casos, que curaba en sábado y todo, ¿por qué? Porque el amor está por encima de la norma, ¿no? Y todo eso genera conflicto en aquellas personas que se sostienen en la ley, que se sostienen únicamente en la norma y no en la gracia, ¿no? Personas que han dejado reducido a Dios, ¿no?, a un libro y a palabras dichas, cuando Él mismo nos dijo de que no, de que habían otras cosas que Él iba a decirnos, pero cuando estuviéramos preparados, porque son cosas que no se pueden recibir desde la razón o desde el intelecto, que solamente se pueden hacer desde la experiencia, que cuando uno ha experimentado el amor de Dios, ya sabe que el amor de Dios está por encima de todo y que cualquier cosa, ¿no?, que le cierre paso al amor de Dios no viene de Dios. No viene de Dios, ahí hay teléfono malogrado, mala interpretación. Si hacemos un esfuerzo de discernimiento y de búsqueda de la voluntad de Dios, el Señor nos hablará por distintas vías y nos hará comprender de un modo claro cuál debe ser nuestro modo de actuar. Y entonces tomaremos nuestra decisión desde la paz. La paz es lo más importante. Y nuestra paz ya sabemos que se sostiene en el hecho de que nuestra vida está en manos de Dios y que Dios es todopoderoso, que su palabra se cumple irremediablemente y que Él nos desea felices, ¿no?, y que nuestra vida en sus manos no puede estar más segura nuestra vida que poniéndola en las manos de Dios, porque Él nos hizo a todos, nos creó a todos, ¿no?, con amor y con un fin y con un propósito. Y el propósito es que seamos inmensamente felices y que contribuyamos a transformar este mundo en un mundo de paz y amor. Sin embargo, puede ocurrir que el Señor no nos responda. Esto es completamente normal. En ocasiones nos deja simplemente libres, a veces tiene sus razones para no manifestarse. Bueno es saberlo, pero suele ocurrir que, por temor a equivocarse, a no hacer la voluntad de Dios, haya personas que a toda costa traten de obtener respuesta y multiplican las reflexiones, las plegarias, abren la Biblia 10 veces para buscar, ¿no?, hasta buscar un texto que sea el texto algo que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y eso no es más que querer hacer mi voluntad y no la de Dios. Estamos buscando una confirmación al hecho de que mi pensamiento o lo que yo quiero hacer es lo correcto. Y buscamos simplemente la justificación para hacerlo. No estamos buscando realmente la verdad y si lo que queremos hacer responde a la voluntad de Dios, al plan de Dios con nosotros. Pero bueno, es que tenemos pues toda esa... Es decir, es la línea por la que hay que caminar. Es una línea muy, muy, muy estrecha, ¿no? Y acá dice, ¿no? Y todo esto inquieta y angustia más. Y sin embargo, no se consigue ver, no con mayor claridad. Tienen un texto, pero no saben cómo interpretarlo. Si el Señor nos deja así, en medio de la incertidumbre, debemos aceptarlo tranquilamente. No tratar de encontrar una respuesta a como dé lugar, porque la vamos a tratar de encontrar desde la razón, desde el intelecto. Y por ahí no habla Dios. Por ahí no habla Dios. Después, cuando esté sometido, cuando esté el tirano, ¿no?, que es nuestra mente, cuando esté sometida, después de haber pasado por la cruz, cuando esté doblegada, cuando haya aceptado que está haciendo un papel que no le corresponde, que de criada pasó a ser ama, a la que controla la vida de nosotros, cuando está a nuestro servicio, la mente, la razón, está a nuestro servicio. Pero lo que pasa es que en este momento nos ha convertido en sus esclavos. Tenemos inclusive al Espíritu ahí de esclavo, de mandado. No interviene para nada, no tiene espacio para nada. Porque solamente da paz solamente a lo que ella entiende. Y las cosas de Dios no pueden ser entendidas desde la razón. Pero entonces, después de pasar por este proceso de cuaresma, después de pasar por una Semana Santa en la que uno realmente muere, muere aquello que no somos, muere al programa. El programa, tú no eres el programa, muere el programa, ¿no? Es cuando el Señor recupere el señorío, recupere el control de la casa. Y a partir de ese momento la razón, el intelecto y todas esas capacidades, es decir, que son necesarias y vitales, van a hacer un servicio maravilloso, un servicio realmente eficiente, pero van a trabajar para Dios. Van a trabajar para Dios, sometidos ya, ¿no?, a la voluntad de Dios, que es el autor de la vida, ¿no?, y el único que nos puede conducir a la verdad. Claro que sí, la razón, la inteligencia, una maravilla, creación extraordinaria de Dios. Pero recién lo van a hacer a partir del momento en el cual acepten su papel. Se den cuenta de que ellas no son la patrona, sino que están ahí para servirnos, que son una herramienta, que Dios ha puesto una herramienta valiosa, maravillosa, ¿no? Inimaginable de ser creada por el hombre, pero sin embargo tiene que encontrar su debido lugar. Pero eso solamente lo podemos saber cuando entramos en esta situación de paz, de saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que no tenemos nada que temer y que inclusive hasta lo más malo contribuye al bien, porque Dios sabe sacar del mal el bien. Volviendo al librito, si el Señor nos deja así en medio de la incertidumbre, debemos aceptarlo tranquilamente. Más que querer forzar las cosas y atormentarnos inútilmente porque no damos con una respuesta clara, hay que seguir el principio que nos da Sor Faustina Kowalska, aquella mujer a la que se le reveló el Señor, ¿no?, resucitado. Dice, cuando no se sabe qué es lo mejor, hay que reflexionar, estudiar y pedir consejo, pero no tenemos derecho a actuar en medio de la incertidumbre. En la incertidumbre, si continúa, hay que decir, haga lo que haga, estará bien, puesto que intento hacer el bien. Lo que nosotros consideramos bueno, Dios lo acepta y lo considera bueno. No nos entristezcamos. Esto, a veces pensamos que la tristeza, que la cara larga, que es buena, que Dios lo ve con buenos ojos. No, pues, estad alegres, estad siempre alegres. Eso no viene de la fe. Eso parte del sentimentalismo, eso parte del yo falso. Bueno, ya vamos avanzando un poquito. Dice, a menudo nos atormentamos excesivamente a propósito de nuestras decisiones. Así como hay una falsa humildad, una falsa de compasión, podríamos decir lo mismo en lo que concierne a las elecciones. A veces hay lo que podemos llamar una falsa obediencia a Dios. Querríamos tener siempre la plena seguridad de seguir la voluntad de Dios en todas nuestras elecciones y de no equivocarnos jamás. Pero en esa actitud hay algo que no es correcto por distintos motivos. Por distintos motivos. Por una parte, ese deseo de saber lo que Dios quiere oculta a veces nuestra dificultad para soportar una situación de incertidumbre. Querríamos estar dispensados de tener que decidir por nosotros mismos. ¡Ay, qué tremendo! ¿No? Ese es lo que hablábamos anteriormente, de que quisiéramos, en muchos de los casos, si le planteáramos a muchísimas personas, ¿no?, el hecho de convertirlas en robots, ¿no?, para que no tengan que decidir, cosa que ya están todas las decisiones tomadas, lo aceptarían, pero en el acto y de mil amores, y diciendo, por fin entró Dios a mi vida. Lo tomarían como una salvación, lo tomarían eso como la maravilla de la vida, ¿no?, como un regalo maravilloso de la vida. ¡Qué fuerte es! Lo he vivido yo también, ¿eh? Han habido momentos en los cuales imagínense si me encuentro pues tan confundido, tan enredado, después de haberme estado metido en tanta brujería, en tanto esoterismo, con tantos libros de autoayuda que dicen que yo mismo soy, que yo soy el poder de Dios en acción y que todo depende de mí, de mi fuerza de voluntad. ¡Qué horrible, Dios mío! ¡Qué sufrimiento! No obstante, la voluntad de Dios suele ser la de que sepamos decidir, incluso si no estamos absolutamente seguros de que esta decisión es la mejor. En efecto, en esta capacidad de decidir en medio de la incertidumbre, haciendo, Ignacio Loyola decía algo muy cierto, no hacer mudanza en época de tormenta, no hacer mudanza, no tomar ninguna decisión, ¿no?, en los momentos de tormenta, cuando nos encontremos, es decir, y siempre queremos tomar una decisión de inmediato, no podemos perder tiempo, hay que tomar, el demonio feliz de la vida de eso, ¿no?, porque sabe de que cualquier decisión que se tome pues en momentos de tormenta es una decisión desacertada, y el demonio feliz pues si piensa, no, hay que tomar una acción de inmediato, no podemos perder tiempo, esto se tiene que resolver en este mismo momento. No hay humildad ahí. Ni hay confianza en Dios tampoco. Si el Señor, tú vas a saber en tu corazón, pero casi siempre, pues cuando nos encontramos en esa situación, nuestras decisiones, cuando las aguas están agitadas, la decisión parte de la cabeza totalmente, no parte del corazón, no tomamos en cuenta el corazón, no lo escuchamos. Pero bueno, por eso es que este librito de la paz interior es tan bueno. Es tan bueno, no dejes que nada te quite la paz. Si entras a un lugar y ves a una persona, ¿no?, que te incomoda por sí, ¿no?, te puede incomodar una persona, de repente si tuviste un problema con una persona que se llama Ricardo y este tenía un carro amarillo, ¿no?, y produjo en ti un dolor muy grande o una desilusión muy grande, cuando veas o fue un hecho de traición, cuando conozcas a otra persona que se llame Ricardo, sin que tú hagas nada, ¿no?, ya desde dentro, desde la información que hay registrada para un tal Ricardo en tu canal, ¿no?, es decir, tu reacción hacia esa persona va a estar las puertas cerradas, no lo vas a coger, vas a verlo ya con otros ojos. Y si te encuentras alguien que tiene un carro amarillo igualito que tuvo Ricardo, que fue cuando lo viste, que estaba con tu enamorada o que se iba con tu mujer, entonces pues cada vez que veas un carro amarillo como el carro de Ricardo, te va a suceder lo mismo, que sin que tú te enteres, y eso va a cambiar totalmente tu percepción de las cosas. Te va a alterar, te va a remover. Entonces ver, es decir, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que me produce la inquietud? ¿Qué cosa es lo que me produce esta pérdida de paz? Y entonces cuando tú le pides, Señor, y te das cuenta de que solamente situaciones que ni siquiera están en ti, que no tienen por qué quitarte la paz, porque nada, absolutamente nada, no te podría quitar la paz si tu confianza está puesta en Dios. Absolutamente nada te puede quitar la paz. Por otra parte, nos gustaría ser infalibles, no equivocarnos jamás, pero en ese deseo hay mucho orgullo, además de otra situación, ¿no?, del temor de vernos juzgados por los demás. Con Álvaro nos pasaba algo, ¿no? Siempre hemos sido muy críticos, ¿no? Alguna persona hablaba y nosotros estábamos ya haciendo una idea y escuchando el mensaje de la otra persona, pero lo escuchábamos y emitíamos un juicio. Decía, pero ¿cómo puede decir esto? ¿No? Qué tonta, pero ¿cómo? No captó nada, decía, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa pasa? Que en el mismo pecado está el castigo. estamos juzgando a otro, ¿no? Y eso nos va a volver contra nosotros mismos. Después, ¿no? Cada vez que, uy, muertos de miedo de que nos den el micrófono, porque si nos daban el micrófono teníamos que decir, uy, no, y si digo alguna tontera que por aquí, que por allá, y si digo algo que no es, y el padre me llama la atención, o el padre me corrige, voy a quedar como un tonto, ¿no? Y entonces, fíjense, pues, cómo en el mismo pecado está el castigo, nos da la vuelta, ¿no? Hasta que llegó, y eso nos condicionaba indudablemente, y cuando uno llegaba ya uno no tenía, y uno tenía el micrófono en la mano, ya no era, no había una libertad, ni había un fluir de las cosas, sino uno estaba pensando en no meter la pata, en no decir nada que pueda perder, y además no me atrevía a decir un pensamiento que podría ser innovador, que podría ser de libertad y todo esto. ¿Por qué? Porque no está establecido en ningún libro, entonces podría ser que estoy patinando. Entra uno en una situaciones y es por el error de vernos juzgados y quedar mal ante los demás, porque nos hemos hecho una imagen y voy a quedar como un tonto, como un bobo ante todos. ¡Ay, qué peligros! ¡Ay, qué peligros! ¡Ay, qué peligros! ¡Ay, qué peligros! Para hacer este no sé ni llamarlo programa, porque esto no sé, bueno, en fin, por llamarlo, voy a llamarlo programa, ¿no? También pasó por eso, ¿no? Un montón de esquemas, formatos. No, decía yo. Al principio me decía, ¿pero cómo? No, decía, no, yo entro al Santísimo y después lo que el Señor quiera, ¿no? Y sí, a veces me escuchaba a mí mismo y me parecían cosas, pues, que nadita inteligentes, cosas que de repente me voy de un tema, me paso para el otro, vuelvo al otro y me cambio y que esto y no concluyo nada y no sé. Pero ¿saben qué? Yo cuando me pongo acá, pongo mi corazón y me pongo yo a disposición del Señor. Y si el Señor quiso decirlo de esa manera, salió de esa manera, no lo hago. Ya el Señor sabrá por qué alguna persona, a la audiente, ¿no? al escucha, ¿no? Que tengamos ahí, sabe Dios, Dios tiene sus caminos. Él no... ¿No? Hay muchas cosas en la palabra de Dios, ¿no? Inspiraciones del Espíritu Santo a José mismo y todo esto que parecían absurdos, como le piden, no, anda precisamente a Egipto ahí, pero si desde ahí te están persiguiendo, ahí es donde están, ahí es donde te quieren coger, pero sin embargo, él obediente a esas cosas inclusive absurdas, ¿no? Decidían el camino, no tomaban una decisión desde que partieron, sino iban moviéndose y después se encontraban en una idea, ¿por dónde voy? ¿Por la izquierda, por la derecha, por el frente o por atrás? Y en ese momento era el Espíritu Santo el que decidía y él tomaba, ¿no?, el camino que le señalaba. No tenía brújulas, no se guiaba de nada de eso, se guiaba únicamente del Espíritu Santo. Y así fue como se fue haciendo la historia de la salvación. No tengamos entonces tampoco, pues, una falsa idea de lo que Dios exige de nosotros. Dios es un Padre bueno y compasivo que conoce las enfermedades de nosotros, sus hijos, y también de nuestras limitaciones y en nuestros juicios. Nos pide una buena voluntad, una recta intención, pero en modo alguno nos pide que seamos infalibles ni que nuestras decisiones sean las perfectas. Además, si todas nuestras decisiones fueran perfectas, eso nos acorrearía muchísimo más mal que bien. Rápidamente nos consideraríamos un Superman. ¡Uy, uy, 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 uy! Era lo que yo le decía en mi programa del ego, ¿no? Lo tremendo que es y en aquella oportunidad, en fin, ya lo conocen ustedes. Para terminar, el Señor ama más al que sabe decidir sin atormentarse demasiado, aunque se sienta inseguro y que sin embargo se abandona confiadamente en Él, ¿no? Con todas las consecuencias que puedan acarrear. Que al que se tortura indefinidamente porque para saber qué cosa es lo que Dios espera de él. Al final termina uno en parálisis porque uno ya no toma decisiones, no hace, no da pasos porque no sé si será, si no será. Lo correcto a los tibios lo vomito de mi boca. Toma el camino, lánzate, el hijo pródigo. Miren, se fue el hijo pródigo y después cuando voy, ¡ay, Dios mío! ¿No? ¿Qué cosa fue maravilloso para Dios? ¿Quién fue el que sin embargo se llenó de la gracia? El hijo pródigo, el que se fue, que cometió todos los errores habidos y por haber y los pecados que podía encontrar a su paso. Pero sin embargo todo eso contribuyó, ¿no?, a una relación con Dios de padre e hijo y lo llevó a comprobar, así como decía pues en el asunto del abandono en la providencia, que uno no va a comprobar de que la providencia funciona, ¿no?, si es que no se lanza al vacío como el paracaidista. No, que solamente puede comprobar que el paracaídas funciona cuando se lanzó al vacío. Pero en este caso, nosotros ni siquiera nos estamos lanzando a un vacío, porque nos estamos lanzando a los brazos amorosísimos de nuestro Padre, porque Él nos los ha dicho en su palabra, y porque sabemos de que en Jesús, en Dios, no hay pierde, porque Él ya nos lo dijo, ya sabemos, ¿no? Hacia dónde vamos, ya sabemos la calidad de Padre que tenemos en Él, ya sabemos de eso, ya conocemos su amor y su misericordia. Dios ama, porque la primera actitud que hay, ¿no? Voy a retomar el librito. Para terminar, dice el Señor, ama más al que sabe decidir sin atormentarse demasiado, aunque se siente inseguro, pero que sin embargo se abandona confiadamente en Él con todas sus consecuencias, que al que se tortura indefinidamente para saber qué cosa es lo que Dios espera de él y no se decide jamás. Porque en la primera hay una actitud, hay más abandono, más confianza y por lo tanto más amor que en la segunda. Dios ama a los que caminan con libertad de espíritu y no se entretiene demasiado en los detalles mínimos. El perfeccionismo tiene muy poco que ver con la santidad. El perfeccionismo es una de las fuentes, ¿no?, principales de las que se abastece, ¿no?, la pérdida de la paz. Es importante también saber el hecho de saber distinguir el caso en el que es necesario que nos tomemos el tiempo para discernir y decidir, por ejemplo, cuando tales circunstancias afectan al conjunto de nuestra vida o a la inversa. El caso en que sería estúpido y contrario a la voluntad de Dios, o el de tomarnos demasiado tiempo y adoptar es decir, si tenemos a mí me ha pasado que de repente me he encontrado con que voy caminando por la diagonal y ¡boom!, un impacto y un carro volando por el aire, no, una mujer volando por el aire que apareció 40 metros más allá lanzada por un microbús que la había atropellado. Y la mujer cayó casi a mis pies, yo estaba por ahí, estaba pues a 5 metros de donde cayó la mujer. No, entonces en ese momento me acerqué y simplemente no le dije nada, pero sin embargo en mi corazón indudablemente estaba el deseo de que esa mujer se levante, y la cogí de la mano, no, lo cual pudo haber sido una imprudencia, no, y la ayudé a incorporarse cuando la mujer estaba tendida inconsciente en el suelo, y la mujer se levantó y empezó, me miraba la cara y empezó a alejarse mirando y no dejaba de mirarme, y de repente recogió sus zapatos, se los puso y siguió caminando. Hay casos en los cuales pues no puede uno ponerse a discernir qué hago, qué no hago, qué por aquí, qué por allá, qué libro, ni buscar a un consultor espiritual. Hay casos en los cuales el Espíritu Santo te mueve a algo y te mueve. Y son casos en los que hay que actuar en el instante, ¿no? Pero no tampoco desde el punto de vista de que llego con mi sirena y todo como si yo fuera, pues, ¿qué te digo? De alerta médica y que vengo a ver. No, simplemente no hay necesidad de nada, ¿no? Uno sabe desde el corazón y Dios sabe desde el corazón qué cosa es lo que uno desea para la otra persona, y es Dios quien obra. Necesita solamente de un canal para llegar a ella, ¿no? Y a veces no se necesitan ni siquiera palabras, pero Dios obra, de que Dios obra, Dios obra. Pero necesitaba de ese gesto, de acercarse una ahí, pero tampoco no fue una cuestión que una decisión mía, fue una cuestión que simplemente mis pasos se encaminaron hacia ahí, y es esas cosas en las que uno se deja llevar. No hay un instante, no hay, pero se los digo con toda sinceridad, no hay un solo instante en el que intervenga una decisión que nazca desde la cabeza. Simplemente es algo que sucede, que se va dando, es decir, que uno ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Pero sin embargo, Dios está haciendo canal. Dios está haciendo de nosotros canal. San Francisco de Sales decía, ¿no? Acá hay una sentencia de San Francisco de Sales muy bonita. Dice, si es normal pesar cuidadosamente los lingotes de oro cuando se trata de monedas menudas, no entiendo bien esto, dice, cuando hay demasiada diferencia entre un aspecto y otro, dice, como dice San Francisco de Farre, es normal pesar cuidadosamente los lingotes de oro cuando se trata de monedas menudas, siempre nos limitamos a hacer un cálculo rápido, pero no entendí mucho esto. Bueno, sigo pues. Siempre intentando tranquilizarnos. El demonio nos hace preguntas ante la menor decisión. Si actuando de un modo u otro obedecemos la voluntad del Señor. Cuidado, que él juega mucho con eso, ¿eh? No estás cumpliendo la voluntad de Dios, o si la estás haciendo, nos manipula mucho desde ese terreno. Y muchas veces nos hace ver las situaciones al revés también. Hemos de tener el profundo deseo, y además debe ser constante, de obedecer a Dios. Pero ese deseo será fruto del Espíritu Santo, si va acompañado de paz, de libertad interior, de confianza y de abandono. Y no cuando sea una especie de angustia que paraliza la conciencia e impide adoptar una decisión libre. Es cierto que el Señor puede permitir que atravesemos por momentos en los que el deseo de obedecerle nos cause un auténtico tormento. Se da también el caso de personas escrupulosas por temperamento en una prueba extremadamente dolorosa de la que el Señor no siempre libra totalmente en esta vida. Esta lectura está media rara. Bueno, habitualmente hemos de esforzarnos por caminar así, en medio de la libertad interior y de la paz, y saber, como acabamos de decidir, que el demonio trata insistentemente de intranquilizarnos. Es astuto y, para inquietarnos, utiliza el deseo que tenemos de cumplir con la voluntad de Dios. No hay que dejarse engañar. Cuando una persona está alejada de Dios, el adversario la tienta y la trae hacia el mal. Pero si esta persona está cerca de Dios, le ama, nada desea tanto como agradar y obedecer a Dios, aunque el demonio la tienta por medio del mal, y que es fácil de detectarlo, la tienta más bien por el medio del bien. Esto significa que se sirve de nuestro deseo de actuar bien para angustiarnos, para hacernos perder la paz y desanimarnos, suscitando escrúpulos. Esto es de lo que hablaba antes. Nos presenta el bien que hemos de realizar, haciéndonoslo verlo como algo superior a nuestras fuerzas actuales, o que no es lo que Dios nos pide. Quiere persuadirnos de que no hacemos lo suficiente, que lo que hacemos no lo hacemos realmente por el amor de Dios, que el Señor no está contento con nosotros. En fin, tiene mil armas para manipularnos, porque además es el príncipe del engaño y la mentira. Esto, ¿no? Por ejemplo, nos hará creer que el Señor nos pide determinado sacrificio del que somos incapaces, y eso nos conturbará extraordinariamente, nos inspirará toda clase de preocupaciones y de escrúpulos de conciencia, ¿no?, que pura y simplemente debemos ignorar, arrojándonos a los brazos de Dios como niños pequeños. Dios no nos va a pedir, no quiero holocaustos ni sacrificios, ten cuidado, cuidado con ese. Por eso es que hablábamos de que estas promesas que le hacemos a Dios vienen más del demonio que de Dios mismo, porque Dios no nos pide que le hagamos ninguna promesa, porque eso partiría del yo, que es el que tiene que morir, porque el que va haciendo de que se cumpla, no, la promesa es el yo, nos llenaría de orgullo. No, el yo tiene que morir, no, o sea que cuidado con las promesas, ay, de que tengo que rezar un rosario, cuidado, 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 que las cosas de Dios no pasan. A veces, de repente, una mirada simplemente al Señor en el altar, o simplemente una mirada, un gesto hacia una persona, no, que uno puede tener, vale más que 5 rosarios juntos. Entonces la cosa no va por ahí, no, no es una cuestión de, si no le pongo un cassette, pues le pongo un cassette con el rosario al Señor y se lo pongo ahí enfrente a su imagen para que lo escuche ahí con todas las repeticiones que quiera, para que nunca deje de escuchar el Ave María. Pero no es así, pues, no, no, la cosa no va por ahí. Cuando por razones parecidas a las citadas dice perdemos la paz, digámonos claramente que el demonio debe estar enredado, ¿no?, y tratemos de recobrar la calma. Y si no lo conseguimos solo, abrámonos paso, pues, a una persona de vida interior. Generalmente, el simple hecho de desahogarnos con alguien bastará para hacer desaparecer totalmente la angustia y nos esto es importantísimo. La escucha, la escucha, la escucha. escuchar, escuchar. ¿Cuántas personas hay que pueden sanar y que pueden sacar su mal? ¿No? San Pablo mismo decía, confesaos mutuamente, es decir, sacar lo que uno tiene dentro y que lo atormenta. Y solamente cuando se lo cuentas a alguien, ya te sientes más liberado, ya tus reacciones son distintas, te va. Es otra cosa, es otra cosa. Por eso es que es muy necesario. ¡Ay! Un amigo, qué importante es tener un amigo en el cual poder confiar, ¿no? Y en el cual poder depositar tantas cosas, ¿no? ¿Cuánta utilidad puede haber en esto? A propósito de este espíritu de libertad que debe inspirar todas nuestras acciones y decisiones, terminemos escuchando a San Francisco de Sales. Tened el corazón abierto y siempre puesto en la divina providencia, lo mismo en las cosas grandes que en las pequeñas, y procurar cada vez más que el espíritu de calma y de tranquilidad inunde vuestro corazón. Os he dicho con frecuencia que no es necesario ser demasiado puntilloso en el ejercicio de las virtudes, sino que hay que ir hacia ellas prontamente, francamente, ingenuamente, a la buena voluntad de Dios, con libertad, con buena fe. A grosso modo, yo temo a las almas raquíticas y sombrías. Deseo que en el camino de nuestro Señor mostréis un corazón grande y generoso. El camino real del amor. Ya vamos llegando. ¡Uy! Nos falta ya. No nos faltan más que dos puntitos. Y no es que quiera que se acabe, ¿no? Pero de todas maneras, si terminamos esto, Dios nos irá a poner otra cosa, otro camino por donde seguir. Dice, el camino del amor. En definitiva, ¿por qué este modo de avanzar basado en la paz, en la libertad, en el confiado abandono a Dios, en la aceptación serena de nuestras enfermedades e incluso de nuestras caídas, es el camino aconsejable? ¿Por qué es más acertado que la búsqueda de la voluntad de Dios que se lleva a cabo en medio de preocupaciones, de escrúpulos o de un deseo tenso e inquieto de perfección? Porque la única perfección verdadera es la del amor, ¿no? Y hay más amor de Dios en el primer modo de proceder que en el segundo. Sor Faustina decía, cuando no sé qué hacer, pregunto al amor, es el mejor consejero. El Señor nos llama a la perfección, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero, según el Evangelio, no es más perfecto el que se comporta de un modo irreprochable, sino el que más ama. Y esta es una contradicción. Muchísimas personas utilizan este versículo del ser perfecto como el que todas las personas tienen que ser exactamente a la medida que tú opinas de lo perfecto. Y no es eso. La perfección de Dios es el amor. Es más perfecto quien más ama, no quien es más pulcro, no quien cumple con todas las piedras, no quien cumple con todos los ritos, no quien cumple con los rosarios y que no se pierde una lectura de las vísperas o de los maitines. Es perfecto quien más ama, pero solamente el amor, solamente puede nacer de un corazón en paz. La conducta más perfecta no es la que corresponde a la imagen que a veces nos hacemos de la perfección, me adelanté, como la de un comportamiento impecable, infalible y sin tacha. Es la del que tiene más amor desinteresado de Dios, ¿no? Y menos de búsqueda orgullosa de sí mismo. El que acepta ser débil, pequeño, caer con frecuencia, no ser nada a sus propios ojos y a los ojos de los demás sin preocuparse excesivamente por ello, pues le anima una gran confianza en Dios y sabe que su amor es infinitamente más importante y pesa más que sus propias faltas e imperfecciones. Esa persona ama más que aquel cuyo afán por su propia perfección le empuja al desasosiego. El querer ser perfectos a la manera de lo que muchos tienen establecido como perfecto, nos crea tensión, nos crea inseguridad y la vamos llevando, por donde quiera que vayamos la vamos llevando, ¿no? Entonces, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, iluminados por el Espíritu Santo, han aprendido a no ser un drama de su pobreza, sino aceptarla alegremente porque no ponen su esperanza en ellos mismos, sino en Dios. Dios será su riqueza. Dios será su perfección, Dios su santidad, Dios sus deseos. Bienaventurados los que saben amar su pobreza, porque dan a Dios una ocasión maravillosa para manifestar la inmensidad de su amor y de su misericordia. Alcanzaremos la santidad el día que en nuestra impotencia y nuestra nada no nos sean un motivo de tristeza ni de inquietud para nosotros, sino un motivo de paz y de alegría. ¿Qué me dices entonces? ¿Que tenemos que alegrarnos? Sí, claro, claro que sí. Porque eres frágil, te descubres. Cuando tienes tus caídas, te descubres de que eres frágil y que sin la misericordia de Dios no puedes y que necesitas, ¿no?, de la mano de Dios, ¿no?, para no volver a caer. Te hace te hace dependiente, ¿no?, de Dios, pero no de Dios en el sentido de una dependencia, sino del amor de Dios, ¿no?, como el pájaro del aire para volar, o el pez del agua, ¿no?, para vivir. Igual nosotros. El amor no es algo que es más importante que el aire, inclusive, que respiramos, porque cuántas personas hay que respiran pero que no tienen amor y están muertas. Pero hay personas que están postradas en una cama pero que están llenas de amor y que se convierten en fuente de amor, al contrario, para las personas que las rodean. Porque el amor no está sujeto a las cosas, ni al espacio, ni al tiempo. El amor es eterno, y cuando se vive ese amor, ya uno no anda con preocupaciones, inclusive de que, ay, que estoy viejo, que me queda poco tiempo, que ya no tengo nada que hacer. Nada, tranquilo, si tu vida es eterna. Somos eternos. Esto no es más que un simple tránsito. ¿Para qué? Para ir dejando, para ir soltando todo aquello, ¿qué cosa? Que nos quita la paz. Yo estoy seguro que cuando... Este libro me ha ayudado mucho en estos últimos días. He estado con una paz muy, muy grande, muy, muy grande. Y han ido desapareciendo todas mis emotividades y todas estas cosas, pero que sin embargo no significan ausencia de amor ni por Dios, ni por mis seres queridos, ni siquiera por las personas a las que tengo al frente. Por el contrario, es un amor, pero que ya, como dice la oración, no sea, Señor, no mi sentimiento, sino tu poder. Ya es una oración distinta, confiada, segura, ¿no?, en el Señor. Ya no brota de un campo de emoción o de sentimentalismo. Brota simplemente de la convicción total, firme y serena, ¿no?, de que Dios está escuchando nuestra oración y que Dios va a responder. Y que Él, es más, quiere hacerlo. Lo único que necesitaba era quien interceda, porque en este camino nos está dando la oportunidad a nosotros de ir caminando hacia el cielo, de ir siendo cada día mejores personas. Este camino de la pobreza es también el camino del amor. Es el camino del amor, es el más eficaz para hacer crecer, para ir adquiriendo progresivamente todas las virtudes y para purificarnos de nuestras faltas. Solo el amor es fuente de crecimiento. Solo el amor es fuente de crecimiento. Solo el amor es fuente de crecimiento. Y a veces buscamos el crecimiento a través del intelecto, de la razón. Pero solo el amor es fuente de crecimiento. Solo Él es fecundo, solo el amor purifica profundamente del pecado. El fuego del amor purifica más que el fuego del purgatorio. ¡Uy, qué hermoso! Esto lo dijo Santa Teresita de Lisieux. El fuego del amor purifica más que el fuego del purgatorio. Este camino basado en la aceptación gozosa de la propia pobreza no es en absoluto una resignación ante la mediocridad, ni una abdicación de nuestras aspiraciones a la perfección. Es la vía más rápida y más segura que nos conduce a ella, porque nos coloca en unas disposiciones de pequeñez, de confianza y abandono, por las que nos ponemos plenamente en las manos de Dios, por la que depositamos toda nuestra confianza en Dios. David era un niño, era un pastor de ovejas, y se enfrentaba a Goliat, que estaba no cubierto por una armadura que no dejaba casi nada al descubierto, solamente la entreceja para que no le quite la vista. Y sin embargo, con toda la fuerza, con todo el poder, David es el mundo, David es el hijo de Dios, y Goliat es el mundo, el sistema, el demonio, con todo su poder, no, con todas las armas en sus manos. Goliat es el problema que tenemos al frente, la enfermedad de mi madre, es el que estoy sin trabajo, es el problema de mi hijo. No, qué problema hay que tienes ahí al frente, que es un Goliat que es inmenso, que lo ves desmesurado frente a tus fuerzas. Lo será desmesurado si es que tú lo quieres enfrentar desde ti mismo. Pero no, si pones tu confianza en Dios. Una piedrita, un cascajo, ¡pum!, depositado, una sola piedra, ¡pum!, cayó donde, en la entreceja, y el Goliat se vino abajo. Dios mismo lo puede hacer y dar ahí en la entreceja del mundo. Dios no necesita ni siquiera del cascajo. Necesita simplemente de tu oración y de tu fe. Y Dios lo hace. Entonces, ¿para qué seguir lamentándonos en algunos casos de nuestra vida, de nuestra desdicha, si tenemos vivo y resucitado aquel en quien lo podemos todo? Esa queja, ese lamento es más que nada proveniente del ego que se siente de que no ha podido ser capaz por sí mismo, de que él quisiera tener lo que él no ha podido lograr y que él quisiera conquistar. Pero es a eso a lo que hay que morir, para que pueda nacer el ser verdadero. El camino basado en la aceptación gozosa de la propia pobreza, como dice, no es en absoluto una resignación a la mediocridad ni una abdicación de nuestras aspiraciones a la perfección. Es la vía más rápida y más segura que nos conduce a ella, pues nos coloca en una disposición de pequeñez, de confianza y abandono, por las que nos ponemos plenamente en las manos de Dios, cuya gracia puede actuar en nosotros conduciéndonos por pura misericordia a esa perfección que en ningún caso podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, que en ningún caso, nos dice algunos, que en ningún caso podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. La gracia no la podemos provocar, es gracia, es gratuidad. Dios se la da a quien la pide, pero quien la pide con un corazón humilde, con un corazón que le dé espacio para actuar a la gracia. Algunos consejos a modo de conclusión. Tratemos, pues, de poner en práctica todo lo dicho, con paciencia y perseverancia, y sobre todo sin desanimarnos, y si no lo conseguimos completamente. Sí puedo permitirme esta fórmula algo paradójica sobre todo lo que hay que voy a retomar esta lectura porque me he enredado un poquito en las comas. Si puedo permitir esta fórmula paradójica sobre todo, no hay que perder la paz, porque no siempre conseguiríamos permanecer en la paz tanto como quisiéramos. Nuestra reeducación es lenta y necesitamos de mucha paciencia con nosotros mismos. Así pues, principio fundamental, no me desanimaré nunca. Es de nuevo una frase de Santa Teresita que es modelo acabado del espíritu que hemos tratado de describir en estas páginas. Y recordemos también que una frase de Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Otro principio práctico es el siguiente: si no soy capaz de hacer grandes cosas, no me descorazono, porque hago las pequeñas. En ocasiones incapaces de hacer grandes cosas, de realizar actos heroicos, desdeñamos las cosas pequeñas que están a menudo a nuestro alcance y que, sin embargo, son extraordinariamente fecundas para el progreso espiritual y fuente de una gran alegría. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Santa Teresita decía, hacer las cosas pequeñas de una manera extraordinaria, con todo el corazón. Es el corazón lo que vale para Dios. No es con grandes, ¿qué cosa? Sí, Dios es dueño de todo, ¿con qué lo podemos impresionar, no? ¿Qué cosa es? El mejor regalo para Él son nuestras imperfecciones. Ese es el mejor regalo para Dios. Así es que cuando te encuentres con ellas, pues haz un bonito regalo para Dios y ofréceselo: Señor, aquí te entrego esto, ¿no? Y esa es una magnífica ofrenda para Dios. Si el Señor nos encuentra fieles, perseverando en nuestros menudos esfuerzos por poner por obra lo que espera de nosotros, Él mismo intervendrá y nos colocará en un lugar más elevado. Consecuentemente, no soy capaz de conservar la paz en circunstancias difíciles. Pues bien, empezaré por conservarla en situaciones más sencillas de todos los días. Llevaré a cabo mis tareas cotidianas sin nervios y con serenidad, empeñándome a hacer el bien en cada cosa en el momento presente, sin preocuparme por el siguiente. Hablaré con los que me rodean en un tono dulce y sosegado, y evitaré la precipitación en mis gestos, hasta en mi modo de subir las escaleras, los primeros peldaños de la escalera de la santidad, ¿no? Muy bien pueden ser los de mi apartamento. El alma se reeduca frecuentemente por medio del cuerpo. Las cosas pequeñas, es decir, nuestro comportamiento, no refleja las actitudes del alma. Si somos desordenados, sucios, cochinos, ¿no? Y no tenemos cuidado con nuestra propia vida, así está nuestra alma. Lo que vivimos afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si empezáramos a observarnos un poquito en nosotros, descubriríamos muchas cosas que hay dentro de nosotros. Y descubrirlas ya es tener el asunto resuelto, ¿no? Porque está el Señor para entregárselo. Y termina aquí. Y si perseveramos así en la oración y en esos gestos menudos de nuestra colaboración con la gracia, podríamos vivir las palabras de San Pablo: por nada os inquietéis, sino presentad en toda oración y plegaria al Señor vuestras peticiones acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nada, absolutamente nada, podrá arrebatarnos la paz. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.